La función está por comenzar. En caso de interrupciones, ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
La conversación, un encuentro de imágenes, sonidos e historias.
La conversación, un diálogo sobre pasiones.
La conversación, un ensayo sobre el oficio de mirar. Y ya estamos en Los Duques de la Conversación. ¿Cómo les va, Marul?
¿Cómo estás, plebeyo querido?
¿Dispuesto a emprender esta road movie que semanalmente hacemos?
Y ahora que somos los duques y tenemos vehículo, no vamos a parar.
Somos duques nombrados por el Principado de Dinamarca.
¡Qué bien!
¡Qué bien! Bueno, le cuento que estamos en Canadá, en América del Norte. Nos calzamos los patines y salimos a recorrer parques, lagos y playas. Hablamos en francés, en inglés y algo de inuit. Vamos crazy por las calles, nos servimos un almuerzo desnudo. Contemplamos la caída del Imperio Americano y las invasiones bárbaras. Nos mira con atención un castor.
Todo nos produce una gran seducción. Somos los amores imaginarios de alguien. Nos espera para bendecirnos Jesús de Montreal. Canadá, aquí estamos. Somos los duques de la conversación. Somos tuyos. Vamos a llevar gafas de sol en la noche.
Don't switch the blade on the guy and shades of love.
Esto es una conversación para mirar cine, series, libros y teatro. Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
Y bueno, hemos arribado a esta ciudad, a este país que nos ha enamorado desde pequeños casi con su cine, ¿no es cierto?
Por supuesto, Canadá siempre ha estado en nuestros televisores y también en nuestras pantallas grandes.
Y como he dicho por ahí, forma parte de nuestra educación sentimental. Preparando el programa, viendo los nombres que aparecen, las películas, uno va volviendo a esos lugares donde vio esos films, donde descubrió esos directores, esos actores, porque el cine de Canadá vio que no es muy conocido o no tiene una difusión internacional. En este último tiempo sí, pero allá por fines de los 80, principios de los 90, hablar de cine canadiense o cine de Canadá, en Córdoba había que ir a lugares como, digo, tugurios o cineclubes muy pequeños para que alguien trajera en VHS una película para poder ver. Y así fuimos descubriendo y armando en esa educación sentimental a Canadá como una patria cinematográfica. Hoy ya es una patria cinematográfica legitimada porque más de una estrella quiere filmar o con directores canadienses o quiere ser parte de alguna película porque han logrado tener como presencia mundial. Pero eso es hace poco.
Totalmente. Cuando escuchen los nombres que vamos a mencionar hoy van a decir ¡Ah, esta persona, esta otra! Pero en esos fines de los 80 y principios de los 90 era difícil reconocerlo, pero ahí estaban, en esos videoclubs, Cipriano Argüello Pitt, beso.
Tenían un videoclub, ¿se acuerdan del videoclub de los Argüello Pitt? Mateo es el hermano, el pintor,
sí,
y Cipriano. No me acuerdo el nombre del videoclub, ¿ustedes se acuerdan o no?
Córdoba, en la
calle Tusaingó.
Sí.
¿Sabe qué línea de colectivo pasaba por allí? El 31. Hay un 31 ahora en la nueva línea de ómnibus, pero en esa época era el ómnibus que te llevaba de la zona norte a Ciudad Universitaria.
Y pasaba
por el corazón de Nueva Córdoba. Y en la calle Tusaingó uno estaba cerca de la Dante Alighieri, el colegio, y está una casona vieja hermosísima donde había un videoclub.
Ese VHS que había que devolverlo rebobinado.
Porque los Argüello Pitt aman el cine.
Mucho.
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 No sé si antes que el teatro, porque el teatro forma parte de sus vidas, pero el cine es algo que aman. Bueno, miren cómo va a ser un programa, un episodio, donde van a mezclarse los recuerdos de la biografía y demás. Canadá es una cinematografía que se conoce hace muy poco, porque muchos de sus actores, o sea, directores, teniendo tan cerca a Estados Unidos, que quedaba más fácil cruzar fronteras y tratar de trabajar en la industria hollywoodense, que era como el deseo de muchos. Pero va a haber todo un programa del Estado para favorecer el cine canadiense, fundamentalmente por sus bellas cartografías y su bella geografía a la hora de filmar. Va a haber un festival muy importante que hoy por hoy es una cita importantísima para los norteamericanos, creo que es la cita más importante, que es el Festival de Toronto, que empezó por allá a fines de los 60 con esta idea de difundir la propia cinematografía. El Festival de Toronto es el termómetro de esas películas que no llegan a lo mejor a los festivales europeos y que tienen ganas de pelear la carrera por la temporada de premios. Va a haber una facultad muy importante o una escuela de cine muy importante que va traer directores y actores a esta industria canadiense que va a empezar a tener su época de gloria finales de los 70, principios de los 80. La idea en esta hermosa Canadá es ir por directores. Vamos a empezar por directores. ¿Le gusta?
Sí, me encanta.
¿Sí? Acá son todos, hemos hecho un seleccionado, me perdonan las muchachas, pero son todos varones. Tiene una explicación, pero después vamos a equilibrar con muchachas en otra parte del programa. Hay un nombre que es caro a los sentimientos, en la presentación le hicimos como una especie de homenaje, que se llama Denis Arcand. ¿Le suena Denis Arcand?
Muchísimo.
Un cineasta maravilloso que hizo que el cine canadiense lograra tener presencia internacional. Hay dos películas de las cuales, hay dos o tres películas que, de las cuales recordamos bastante, pero hay una que lo catapultó al mundo, que es La decadencia del Imperio Americano o El declive del Imperio Americano, que es esa película la que vi en el videoclub de los Argüello Pitt allá lejos y hace tiempo. Peliculón para el momento histórico que se vivía, porque era una serie de parejas o una serie de amigos que van a encontrarse y hablan un poco de todo lo que les sucede y de esa decadencia de cierta cultura y de tratar de ser un poco más libres. Hablábamos en episodios anteriores de Kiedergaard y de la libertad. Bueno, aquí Denis Arcand trata con ese grupo de amigos de ofrecer una mirada mucho más fresca. La película deslumbró a las audiencias del mundo. Lo interesante de Arcand, que después va a juntar a todo ese grupete, años después, casi 20 años después, y va a hacer Las invasiones bárbaras. ¿No es cierto? Una película maravillosa donde van a contar una cuestión generacional y se van a juntar entre amigos para despedir ese ciclo, digamos, que tiene que ver con la amistad, las ideas, porque esa libertad pregonada en fines de los 80, va a ser otra a principios de 2003, los 2000, claro. 2003. Y va a aparecer esa nueva generación que vendríamos a ser nosotros los jóvenes, digamos, ¿no es cierto? Así que película maravillosa. Es La decadencia del Imperio Americano, Las invasiones bárbaras y todo lo que filme Denis Arcand. Sus actores han sido muy fieles a trabajar con Arcand en distintas de sus películas, ¿no es cierto?
Sí, la decadencia era casi algo que decíamos. Cuando pasaba algo decíamos La decadencia del Imperio Americano. Se había transformado casi como en una broma cotidiana esa película de 1986 que nos marcó y que también crecimos, porque efectivamente, como decís, plebeyo, pasaron 17 años hasta Las invasiones bárbaras y pasaron esos 17 años también en nuestras corporalidades. O sea que nosotros crecimos con Denis Arcand. En el medio, a una persona, ojo, La decadencia fue nominada al Oscar y Invasiones bárbaras ganó mejor guión en Cannes, ¿no? Mejor películas muy premiadas. En el medio, yo que hacía teatro, él también hizo una peli que de alguna manera me tocaba muy fuertemente, que era Jesús de Montreal, ¿no? Este Jesús grupo de actores que ponían en escena esa representación de la pasión de Cristo con esta mirada, obviamente, de Arcand.
¿Usted ya estudiaba, era estudiante de teatro?
Yo estaba deseando estudiar teatro, porque es una película del 89 y de algo que me marcó. Yo recuerdo haberla visto y haber dialogado con mi madre, haberle dicho, mirá qué película vi, yo estaba en plena
pubertad. ¿Está bien el cine club de la calle 27 de abril?
Me parece que me llegó en VHS, mi padre hizo un trabajo que fue, creo que fue pagado con VHS, y en mi casa hubo durante una época mucho VHS.
¿Usted tiene, todavía conserva archivos de esa época?
Sí, muchísimo. Así que con esas tres, hoy en Mubi pueden encontrar también una película de los 90 de él, si se meten en Mubi, que es Poverty and Other Delights, pero estas tres me parece que eran la fortaleza que también lo internacionalizó a nuestro querido Denis Arcand.
Y él hacía, a su vez, también hacía teatro, y su grupo de actores, porque eso tienen los teatreros, ¿no? Esa cosa de comunidad y de trabajar siempre de grupeto, de creación colectiva, como le digo yo. Entonces, sus actores también pendulaban entre sus obras de teatro y sus películas. Trabajó también mucho para la televisión y estas películas son las que le dieron la fama internacional. Y bueno, yo recomiendo hacer este triplete, si usted quiere, como para entrar a Denis Arcand. Perfecto. Con La decadencia del Imperio Americano. No vea Las invasiones bárbaras sin ver la decadencia. Se pueden ver independientemente, pero me parece interesante. Y Jesús de Montreal, que, como bien dice usted, marcó la vocación de muchos.
Sí.
Porque era algo extraño en el cine. Era como algo muy fresco. Sí, esa cosa de... Hoy lo veríamos como una estética muy, muy juvenil, ¿no es cierto?
Exactamente, porque a nivel hegemónico estaba La sociedad de los poetas muertos. Claro. Pero a nivel clandestino estaba Jesús de Montreal moviendo el avispero de la vocación.
Bueno, ese es un director, hay muchísimo para ver. Denis Arcand, ¿sí? Vea todo lo que consiga de él, porque hoy es mucho más fácil.
La conversación, un podcast como excusa para el encuentro.
Hay un nacionalizado canadiense, porque además Canadá ha recibido, ha sido una patria bastante abierta a los inmigrantes del mundo. Entonces, aquí tenemos a Tom Egoyan. ¿Le suena?
Armenio, ¿no?
Armenio es nacionalizado canadiense y empieza sus primeras armas haciendo un cine entre thriller, policial, psicológico. Le gusta el manejo de los cuerpos. Parece que Canadá tiene como esa cosa de frescura y de libertad en torno a los cuerpos, ¿no es cierto? Se estrena con El Liquidador en 1991. Oh. Después hay una que se llama Exótica. ¿La viste Exótica?
Sí, la vi.
En el Cine Club de,
año
de la calle 27 de abril.
94.
Yo le cuento que en esa época nosotros éramos. Empezaban los jueves a domingo, ¿se acuerda la programación? Y bueno, éramos como personal estable, elenco estable.
Porque además Exótica marcaba algo que él también probaba mucho. No armaba películas con orden cronológico. Las fragmentaba y tenían unos puntos de giro que nos volvían muy locos.
Después toda esta estética de narrativas se convierten en hegemónicas, pero acá lo interesante de estos directores es que la van experimentando y Canadá o de ese cine canadiense lo permite. Le va a llegar el gran éxito y la presencia internacional con su película Ararat del 2002, donde cuenta en más de 2 horas y pico el genocidio armenio, ¿no es cierto?
Así tremenda.
Que, tremenda película, así que la verdad que de él habría que ver también todo.
Yo recuerdo mucho, plebeyo, no sé si te acordás, una película llamada El Dulce Porvenir.
Exacto.
¿No? Del año 97. Uy. No sé si ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes, donde había una niña, una Sarah Polley. Ahora que nos faltan las mujeres, Sarah Polley, después la vamos a...
Después hizo carrera.
A recuperar, hizo carrera como actriz, pero también como directora. Cuando hablemos de serie la vamos a mencionar.
Película.
Pero qué película, ¿no? Un accidente de autobús en un pequeño pueblo. Y este abogado que estaba interpretado por Ian Holm, también otro actorazo, que llega para defender a las familias, pero vamos a ver que no todo era lo que parecía. Esto tiene mucho a Tom Egoyan, ¿no? No todo es lo que parece y hay ocultamiento de cierta información al espectador, pero no traicionero. Había una información que se nos escamoteaba, pero después ingresaba de manera sorprendente y a nosotros nos encantaba esa forma de relatar de a Tom Egoyan.
El Dulce Porvenir.
Peliculón.
¿No? Podríamos hacer Exótica, El Dulce Porvenir y Ararat para esa memoria histórica. Ararat es como te toma conciencia de un genocidio que todavía no se habla tanto, digamos.
Todavía absolutamente.
Lo subrayamos entonces a Tom Egoyan, que últimamente no sabemos qué anda haciendo. Iba a probar suerte con la televisión y demás, pero no está produciendo cine. Hay un director que a nosotros dos nos fascina, que ahora ha vuelto a la palestra porque está a punto de estrenar en plataformas y en algunas salas cinematográficas su última película. Lo nombramos cuando hablamos de Cannes y lo vamos a guardar porque vamos a visitar un lugar y él va a estar en ese lugar. Yo le voy a tocar la puerta cuando lo visitemos. Estamos hablando de David Cronenberg.
Es un director extraordinario, ¿no?
Es una experiencia cinematográfica ver las películas de David Cronenberg, que creo yo deberían ser vistas siempre en cine o en pantalla grande, porque lo que propone Cronenberg, además de lo narrativo, de lo que está contando, esas historias que se cuentan, es una experiencia y un juego con los cuerpos. Como estamos viendo en sus historias, porque siempre va a estar el cuerpo presente, también quiere que nos pasen cosas a nosotros. Es un gran manipulador,
sí,
el Rey David.
Absolutamente.
David Cronenberg, gran amigo de Viggo Mortensen, que cada tanto comparten películas. Vamos a ver esta última película, que Crímenes del Futuro, que es la película por la cual empezó en Cannes su gira mágica y misteriosa, y creo que va a llegar a la alta temporada de premios, pasando por varios festivales, y uno de... porque nos vamos a ir a un festival.
Claro,
vamos
eso,
a cumplir.
Por eso lo vamos a guardar a Cronenberg, porque Cronenberg además merecería un programa propio, ¿no?
Bueno, podríamos un viaje al interior
del mundo
Cronenberg.
Y vendría de mano con esta película.
Pero hay un amigo, sí. Hay un amigo de la casa, porque ya estuvo aquí, ajá, que ya vio la película.
Ah, no, es un adelantado.
Es un adelantado, es más, me lo crucé en las calles de Córdoba y me dijo: "Plebeyo, vi la última de Cronenberg". ¿Y qué dijo Plebeyo? Bueno, comentanos la última de Cronenberg, pues nosotros lo guardamos en la valija para otro destino.
¡Qué maravilla!
Así que nos crónica en exclusiva lo que son los crímenes del futuro de David Cronenberg.
¿Quién?
Pablo Natale.
En el viaje por Canadá recomiendo la última película de Cronenberg, Crímenes del futuro. Como dice un comentario por ahí de Twitter, la película es literalmente impresionante. Quizás es no apta para personas impresionables con cuestiones del cuerpo. Una frase que anda circulando mucho de la película es las cirugías son el nuevo sexo, algo así, ¿no? Pero, como siempre, todo esto es quizás lo menos interesante para pensarla y... Y antes que cualquier cosa, la película es un lugar muy extraño al que Cronenberg te invita a vivir y a habitar por un rato, a pensar con sus preguntas y a mirar con sus imágenes. Y a... Bueno, es una película que te deja, como varias películas de Cronenberg, una cicatriz. Así que una cicatriz que en este caso es... menos una cicatriz que de un lugar donde dolía que una cicatriz de un lugar donde uno sentía placer.
Esto es La Conversación con Gonzalo Marul y Eduardo de la Cruz.
Bueno, ahí tienen exclusiva porque Pablo Natale ya nos contó que tiene un algoritmo, que tiene que elegir y demás. Justo le tocó... Las coordenadas se pusieron para ver la de David Cronenberg. La estaba esperando hace mucho y como ya sabemos, la película de Cronenberg circula ya en las plataformas.
Tendría que estar de movilero, Natale, siempre tirándonos.
¿Usted me autoriza? Yo le pido.
Un comentario. Por favor, si lo encuentra por ahí, porque le entrena ahí en...
Usted se encuentra mucho. Él me dice cuando quieren un audio. Yo en esa conversación lo insté a que nos contara su percepción de Cronenberg, porque cuando lo crucé, la había visto la noche anterior. Cronenberg tiene esto, que uno las películas de David Cronenberg las termina deglutiendo o masticando horas después o días después. Porque por eso es la experiencia. Y fundamentalmente es una experiencia corporal. Tiene mucho de teatro en el sentido de lo visceral, ¿no es cierto?
Muchísimo.
Las Promesas del Este o las que hizo con Viggo Mortensen, que aprovecha tener ese cuerpo, dijo, y te cambia los esquemas neuronales. Entonces, bueno, estaba justo Natalie en ese... tenía una resolución, me había dicho hay que verla, pero la tenía que masticar y bueno, es lo que hemos escuchado allí. James Cameron también es de Canadá, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, capaz que nos despedimos un poquito con él, con James Cameron, pero también merece eso, otra personalidad.
Sí, bueno, pero
que
es una personalidad. Hizo escuela o hizo carrera en otro país, en otra cinematografía, pero...
Pero es canadiense.
Pero es canadiense y sus primeros pininos lo hizo por aquí. Bueno, vamos a Ulul. Tengo tres directores.
A ver.
Tres directores que han hecho... nos han hecho las delicias de nuestra educación cinematográfica. Vamos a empezar con Denis Villeneuve. ¿Le suena?
Oh, sí, muchísimo. Es más, acá tengo un DVD de una de sus primeras películas.
¿Eso fue antes obra de teatro o después película? ¿Cómo fue esto?
Esto está basado en una obra de teatro. La obra de teatro es de Bagdim Mogawad. Vamos a escuchar hoy en este programa unos fragmentitos de esta obra que se llama Incendios y que lo catapulta a Denis Villeneuve, por lo menos al interior de Canadá, porque al principio ganó todos los premios habidos y por haber al interior de Canadá y luego fue nominada como mejor película extranjera. extranjera a los Oscar, o sea que ahí la mirada de los Estados Unidos se posó en este extraordinario director.
Y a partir de este estreno de esta película, después nos llega la obra, que también circuló bastante.
Y después sí, y también a Bagdi Mogawad le abre muchísimas puertas. Es un dramaturgo hoy reconocido a nivel internacional también.
Bueno, Denis Villeneuve hay que ver casi todo. Empezó siendo un director más intimista, de dramas más pequeños, para
ir al universo.
Al universo, ¿no es cierto? Y creo yo, a cumplir esos sueños de niños de filmar esas películas grandiosas y grandísimas que vimos en un momento como espectadores. Y bueno, esa saga de esos universos maravillosos. Ha filmado Doom.
Sí, claro.
¿Le gustó a usted o no?
Sí. Pero yo soy fan de David Lynch, a pesar de que su Dune fue vapuleado, pero está muy bien. A mí Denis Villeneuve me gusta mucho, me había gustado muchísimo también cuando hizo su Blade Runner.
¿Te gustó la reversión?
Me gustó muchísimo la reversión del
Blade Runner. Bueno, Blade Runner 2049. La recomendamos. 2049. Ahora que está cumpliendo Blade Runner 50 pirulos,
sí,
podríamos hacer el combo. Ahora que estamos más en época de vacaciones, se podría hacer esta cuestión, ¿no es cierto? Así que
sí, su mirada sobre la ciencia ficción es muy buena. A mí me gusta muchísimo.
Le gusta. Entonces, Incendios. También hizo Sicario.
Ah, sí.
Hizo pareja, hizo actuar a dos personas que vos dirías no tienen mucho que ver, que es Emily Blunt con Benicio del Toro. Que a mí esa pareja me gusta.
Sí,
sí, hay algo ahí. Y creo que Villeneuve le sacó piruta. Debería continuar, ¿no es cierto? Está bien que estaban los dos en un momento interesante para actuar, digamos. Y hay una película que siempre la nombro en las clases de comunicación, Arrival.
Oh, sí, es una película extraordinaria.
Extraordinaria, ¿verdad?
Sí, le gusta mucho a nuestra amiga Camila Sosa Villada.
Siempre la nombra, pero creo que ahí, en estos tiempos de comunicación e incomunicación, vendría bien revisar esa película, porque la ciencia ficción, quieras o no, te lleva también a este mundo más terrenal de la comunicación humana, ¿no es cierto? ¿No?
Sí.
A veces nos vamos para mundos distópicos para estas cuestiones. Así que Arrival la puede ver. Y usted me recomienda ver Blade Runner 2049.
Sí, por supuesto.
Doom, y parece que ya está haciendo la parte 2.
Sí, Doom me parece que los tres libros ya los va a hacer. Ya
la franquicia
puso la firma.
Va,
sí,
la franquicia
totalmente.
La va a tener. Bueno, es Denis Villeneuve. Villeneuve se escribe y puede ver todo de él. Es un director que tiene esta cuestión de lo intimista y las grandes producciones. Y creo que Hollywood ya lo tiene como uno de sus directores más consagrados. Y le da en bandeja estos proyectos que llevan tiempo, dinero y energía. Hay uno que nos dejó hace poco y estamos tristes, que es Jean-Marc Vallée.
¡Oh! ¿Qué tal?
Dirigió una película que nosotros queremos muchísimo y después hizo una carrera interesante. Jean-Marc Vallée nos dejó muy joven el año pasado y es el director de
Crazy. Justo yo le traje, plebeyo, que yo, mi primera reseña en el Cineclub Municipal,
fue periodista
Hugo
también,
del Carril, le hice
sobre esta
película.
Porque ahora está en la
película.
Tele, está acá, está en distintos lugares, pero esa era la revista del Cineclub.
A pedido del Guille Franco hice esta reseña de Crazy porque me había impactado muchísimo esa película.
Película que ya nombramos cuando hicimos ese viaje a la diversidad y que creo que todavía, porque la vi después de hacer ese episodio, y creo que todavía guarda esa vitalidad. Es una historia, como toda historia universal, muy maravillosa.
Maravillosa.
Y me parece que esa historia de esa familia, de esos hermanos en esa época, habla muchísimo. Tiene mucha ligación con esas series que también nombramos en ese viaje del orgullo. Jean-Marc Vallée. Además hizo Dallas Buyers Club.
Sí,
¿la vio?
Sí, la vi. Sí, película muy
linda.
Oscarizada.
Oscarizada, y ese fue como la puerta de entrada para Hollywood.
Y también estuvo en el mundo de las series con Big Little Lies, ¿no? Con nuestra querida Nicole Kidman.
Ahí Nicole vio. Dijo, acá hay un director, y creo que la serie ya va por su tercera temporada,
sí.
¿O no? Creo que la primera que dirige Jean-Marc Vallée, porque para las series, no sé, no estamos en el momento de series, pero para la serie, como para todo, hay que tener un buen libro y un buen director. Y creo que acá Vallée tenía esa cosa de puesta cinematográfica o teatral, y hace que este grupete de actrices, que son de la hostia, con un dramón de aquellos, las haga danzar, digamos,
sí,
en esa ficción.
La primera temporada fue extraordinaria, después bajó.
Y ahí falta la mirada de él. De Vallée. Cuando nos enteramos de la muerte, Nicole lo sintió mucho porque tenían varios proyectos juntos. Recordemos que Nicole tiene una productora de televisión y cada tanto elige sus productos. Jean-Marc Vallée, de él ven todo.
Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
Y dejamos para el final al niño terrible del cine canadiense, a esa persona que entró y que creo yo es uno de los responsables de que, además de estos nombres importantes que hemos dicho, que el cine canadiense logre audiencias en todo el mundo. Estoy hablando de Xavier Dolan.
Pa.
Xavier
Además,
Dolan.
Audiencias jóvenes también, ¿no? Esas adolescencias que en ese momento no se estaban acercando al cine, Xavier Dolan las atrajo.
Exactamente. Y tiene mucho de... No, el año pasado hicimos un episodio de lo autobiográfico y lo autoficción y demás. Tiene mucho de su vida, la pone en juego en sus películas. A veces tiene películas por encargo, pero es como que se mete en esta cuestión del guión. El niño terrible del cine canadiense, porque empezó con una película, Yo mataré a mi madre, digamos, que era una película, una declaración de principios, Yo maté a mi madre. Y a partir de eso irrumpió en la escena del cine contemporáneo. Y sus películas fueron de mayor a menor. Hay algunas que son bastante locas y otras que son bastante interesantes. Y lo que intenta, me parece, Dolan, es cartografiar un poco el deseo y las pasiones humanas, ¿no?
Sí.
Es como un heredero o un hijo putativo de un Pier Paolo Pasolini, si vos querés, cambiando el contexto y los escenarios, digamos, lo que plantean las películas de Dolan, cuánto ponemos en juego a la hora de el deseo y de llevar a cabo ese deseo, ¿no es cierto? Los Amores Imaginarios es una película de él, ¿no? Esa película, la idea del trío va a seguir en Canadá porque hay una gran herencia francesa y visibiliza ciertos vínculos y ciertas situaciones que a veces no aparecen en el cine contemporáneo y lo hace de una manera muy particular, muy ligado también, porque necesita mucho de la música. Sus bandas sonoras son maravillosas.
Sí.
Y son eclécticas, diversas. Entonces, creo que un personaje más de la película es la música, en las películas de Xavier Dolan.
Y las luces, también la fotografía, ¿no? Lo que hace con las luces en Los Amores Imaginarios. Y un amante de la dos dramaturgos franceses que aquí los hemos mencionado
sí.
mucho, y a uno de ellos dos lo terminó llevando a la pantalla grande, que es Jean-Luc Lagarce.
¿En la película cómo era?
El fin del mundo.
El fin del mundo, con Gaspar Uriel.
Exactamente, que lo hemos también nombrado. Y que son dramaturgos, como Coltés también, Bernard-Marie Coltés, que tienen una mirada similar a la de Xavier Dolan y que su juventud se vio trunca, ¿no? Se fueron rápido, se fueron antes de tiempo y que Xavier Dolan conecta muy rápidamente con esa mirada del mundo de Lagarce y de Coltés.
Y tiene algo particular. Se reserva en algunas películas, no en todas, el protagónico.
Sí.
O un papel muy importante. A veces cuando no está él presente frente a cámara, las películas, porque además las narrativas, hay una película que se llama Mami, que es maravillosa.
Sí.
¿Sí? Y Lawrence Awell, sobre un profesor que no sabe si va a mutar de condición y demás, ¿no? Que son maravillosas. Y la última que hemos visto de Dolan es Matías y Maxim, o Matías y Máximo, sobre una historia de amigos. Yo la recomiendo porque es como bastante más intimista. Podría ser una obra de teatro, te le digo.
Tranquilamente.
¿Sí? Tranquilamente, porque tiene esa cosa de... El cine canadiense tiene también esa ligazón entre el teatro, la narrativa teatral y dramatúrgica, digo, que podría suceder en ese espacio nada más, porque lo que importa son los personajes y son los diálogos, que creo que también es una característica y una marca de la cinematografía canadiense, el desarrollo de los personajes y sus diálogos.
Con esto cerramos esta primera parte. ¿Qué directores trajimos?
Alguien tomó
nota, van a tener que estar viendo películas.
Denis Arcand.
Sí, tres películas.
Clásico y moderno.
Sí.
Atom Egoyan, El Nacionalizado,
tres.
Con cariño.
Sí.
Bueno, Cronenberg, que lo citó Natale,
sí.
Así que también. James Cameron. David Cronenberg, ya lo dijimos.
Sí.
Denis Villeneuve.
Sí,
Jean-Marc Vallée y Xavier Dolan. Mire el elenco que armamos.
Tremendo.
Bueno, ¿vamos a patinar un poco?
Vamos.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Lectura en altavoz. El temblor que la voz le imprime a la letra.
Nahual. Aquellos que ya amaron con pasión deben morir antes que los que nunca amaron. Vos nunca amaste, Sauda, y tenés que vivirlo, vivir el amor. ¿Aún no escuchaste a un hombre decirte que sos todo para él? Querer hacer el amor y después de hacer el amor, querer hacer el amor otra vez. Estar a su lado sin dejar de reír. Yo ya viví eso. El amor que tenía que vivir, ya lo viví. El niño que debía tener, ya lo tuve. Solo me queda mi muerte. Ya la escogí y será mía. Acordate del poema que aprendimos hace mucho tiempo cuando éramos jóvenes, cuando todavía pensaba que encontraría a mi hijo. Acordate de sus palabras. Recítalos cada vez que te haga falta, y cuando necesites valor, decí el alfabeto. Y yo, cuando necesite valor, cantaré, cantaré, Sauda, como me enseñaste a hacerlo. Y mi voz será tu voz, y tu voz será mi voz. Así permaneceremos juntas. No hay nada más hermoso que permanecer juntos. Nosotros dos venimos de la misma tierra, la misma lengua, la misma historia. Y cada tierra, cada lengua, cada historia es responsable de sus personas. Y cada persona es responsable de sus traidores y sus héroes, de sus torturadores y de sus víctimas, responsable de sus victorias y de sus derrotas. En ese sentido, yo soy responsable de usted y usted responsable de mí. Nosotros no quisimos la guerra ni la violencia, pero hicimos la guerra y fuimos violentos. Lo único que nos queda es nuestra dignidad. Hemos fracasado en todo. Quizá lo único que podamos salvar sea la dignidad. Hablándole como le hablo, doy testimonio de mi promesa a una mujer que un día me hizo comprender la importancia de abandonar la miseria. Aprendí a leer, a escribir, a contar. Aprendí a pensar. Leí un fragmento de Incendios de Wadi Muawad.
What's she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why you have to go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else, gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn. Over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying. You look like a fool to me. Tell me why you had to go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else, gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn. All been done before, and if you could only let it be, you will see somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why you have to go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else, gets me frustrated. Like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into.
Esto es una conversación para mirar cine, series, libros y teatro. Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
Qué bien hace patinar en este lugar.
No, y además, con este verano. Con este país divino, precioso.
¿Podemos ver series canadienses?
Sí,
¿o no?
También hay. Y esto es llamativo, ¿no? Cuando estuvimos en Suiza, que teníamos las tres lenguas, las tres culturas, nos era difícil encontrar un cine nacional o series también. Y acá sí, acá encontramos. Hay un cine canadiense. Ni siquiera hemos estado hablando si proviene de lengua francesa o de lengua inglesa. Y hay también una industria de series muy potente en Canadá. Traje rápidamente para que la gente pueda acceder a algo de lo que produce a nivel series Canadá. Hace muy poco tiempo, la gente no paraba de hablar de una serie, no sé si la escucho plebeyo, Anne with an E.
Me suena.
Plebeyo, una serie de Netflix que tuvo tres temporadas y en el 2019 lamentablemente fue cancelada, pero que tiene una protagonista, una coloradita, ¿sí? Una chica huérfana, bien de estas historias, basada en un libro que se llamaba Ana, la de Tejas Verdes, de 1908, y que nos va a contar justamente una historia de fines del siglo XIX, donde hay una pareja que decide adoptar un niño huérfano para que los ayude en una granja ancestral que tienen en Green Gables, en las afueras de una ciudad canadiense en la isla del Príncipe Eduardo. Cuando el padre va a recoger al niño a la estación de tren, va a encontrar en su lugar a una niña de 13 años que se llama Anne Shirley. Una niña que es imaginativa, que es brillante, que tiene un espíritu, es habladora y que ha quedado huérfana de muy chiquita, cuando tenía pocos meses, y ha vivido de sirviente en varios lugares y en orfanatos. Nos vamos a enamorar de este personaje.
Pecosa, hermosa,
en
ya
Netflix,
la tengo.
Es bellísima. La va a encontrar en Netflix tranquilamente y nos puede llegar a hacer acordar hasta a la familia Ingalls, lo que nos pasaba con Laura Ingalls. Bueno, con Anne se van a enamorar. Hay otra que no la voy a desarrollar porque nuestro querido Marcelo Arbache el otro día la mencionó porque es fan de esta serie que se llama Frontier.
Sí, lo nombro.
Arbache dijo con el de Aquaman, directamente.
Pronto va a venir Arbache, pronto viene.
Ni siquiera dijo con el de Aquaman, Arbache dijo con Aquaman, actúa Aquaman. Bueno, nos mezcla todo.
Nos faltó el subtitulado con Arbache.
Nos mezcló todo el querido Arbache, pero sí, efectivamente.
Bueno, es actor, usted tiene que entender a los actores.
Jason Momoa. Este actor, ese físico que uno lo ve venir y ya lo reconoce, claro, muy tatuado. Y bueno, esta es una serie de tráfico de pieles en las fronteras entre Canadá y Alaska. Tiene tres temporadas, está en Netflix, muy recomendable. Y vamos a una comedia que no es muy vista en Argentina y que ha sorprendido en los premios Emmy. Se ha llevado 9 premios Emmy. Es una comedia que se llama Schitt's Creek y que nadie la tenía en el horizonte cuando esta comedia se puso en primer plano y se llevó todos los premios, ¿no, plebeyo?
Pero nadie la tenía en el horizonte. Nadie la tenía. Arrasó con los premios que hemos conocido, las nominaciones de los Emmy, y aparece otra comedia, porque esa ya no está más en el aire, dentro de las nominadas para este año.
Y aún, a pesar de haber arrasado con todo y haber ganado todos los premios, sigue medio esquiva en la Argentina. Tiene sus fans y tiene sus detractores. Es una comedia justamente que hay mucha gente que le ingresa al humor. ¿Quiénes son los padres? Eugene Levy es el actor, era el que hacía de padre en American Pie. Un tipo muy particular, de anteojito. Capaz que lo tienen en la referencia. Él va a ser el patriarca de una familia. Y la mujer de esta familia va a ser Katherine O'Hara.
Que la van a tener todos.
Es la madre de mi pobre angelito. O sea, tenemos el padre de American Pie, la madre de mi pobre angelito. Estos forman una familia multimillonaria que repentinamente, por una traición al fisco, van a quedar sin nada. Y lo único que les va a quedar es un pueblo que compraron en broma, se lo compraron en un cumpleaños a su hijo, en broma, que se llama Schitt's Creek, y se van a tener que ir a vivir a un motel de mala muerte a ese pueblo. Esto nos hace acordar mucho a esas series que veíamos cuando éramos chicos, ¿no? De esas familias millonarias que tienen que convivir con el
vulgo.
Con el vulgo, con la plebe.
Con la plebe, ahora que somos duques tenemos que convivir con la plebe.
Y está también interviniendo Dan Levy, que es el hijo de Eugene Levy, son los dos cabezas de esta serie. Dan Levy hace uno de los hijos. Y realmente es una serie canadiense que arrasó con todos los premios en tono de comedia, que ya tiene 6 temporadas y que es una de las grandes sorpresas de todo lo que puede producir este país en series.
Conversadores, profesionales de la escucha. Esto es La Conversación con Gonzalo Marul y Eduardo de la Cruz.
Bueno, y ya estamos en una... Sigo con los patines, yo me encanta esta cosa. Así me siento...
ya pasamos por lagos. Me siento lagos. Protagonista
de una película de Dolan. Bueno, vamos a la librería y como tuvimos en el sector de cine a los muchachos, hemos traído a muchachas aquí,
bien.
Que son 3 escritoras de las cuales deben leer todo, porque la verdad que han hecho de la literatura canadiense como una bandera. Así que Margaret Atwood la tiene.
¡Fof!
¿Sí? Poeta, novelista, crítica literaria, activista política canadiense. No solo gente escribió El cuento de la criada, esa novela, sino tiene una vasta trayectoria, fundamentalmente como poeta y como cuentista y novelista. Se ha hecho muy famosa. El otro día veía una foto de ella porque una de sus frases del cuento de la criada estaba en una taza de café y ella está de vacaciones y dijo: miren a lo que hemos llegado, ¿no es cierto? Cuando tu frase son como...
Ya es taza.
Ya sos taza. La cuestión de la industria cultural y la industria de masas. Una escritora que me parece bastante interesante en tener en cuenta. Sus historias siempre van a estar hablando un poco de la situación de las mujeres. Creo que con el cuento de la criada o su novela se anticipó un tiempo que lamentablemente hoy por hoy se vive en el mundo y fundamentalmente en Estados Unidos, porque hemos escuchado que se ha vuelto a el aborto, empieza a estar penalizado, así que la serie y la novela están más vigentes que nunca. Y a su vez Atwood ha sido una gran defensora, militante, feminista, que apoyó todo lo que tuvo que ver la discusión sobre la ley involuntaria del embarazo, uh-huh, ¿sí? En la Argentina. Así que la recomendamos y yo me llevo todos los libros. Y cada tanto tiene apariciones en las redes que es interesante su intervención pública. Son de esas escritoras que, como nuestra Claudia Piñeiro, además de toda su producción literaria, de su, todo su trabajo de escritora, tiene su visibilidad pública.
Y obviamente se van a ir a Rubén Libros, se van a comprar todos los libros. Está también la serie El Cuento de la Criada, como muy bien decías vos, plebeyo, que es Dulú. Pero también, si se quedan cortos con todo eso, pueden meterse en Netflix y buscar una miniserie que se llama Alias Grace, que también está basada en una novela de Margaret Atwood y que fue dirigida por Sarah Polley, esta niñita que en El Dulce Porvenir hacía un personaje realmente muy especial, que era la víctima de este accidente. Sarah Polley también dirige y dirigió esta miniserie de 6 episodios, que es durísima. Ojo con el universo narrativo de Margaret Atwood. Hay que estar muy plantado para soportar los horrores a los que vamos a ser expuestos y que nos va a mostrar esta extraordinaria escritora.
Bueno, Margaret Atwood, todo. Hay una escritora que me parece interesante tenerla en cuenta. No es tan conocida. Estas dos que vamos a nombrar no son tan conocidas como Margaret, pero me parece piola nombrarlas. Sus libros llegan cada tanto a las librerías de la comarca, así que son piolas de tenerla en cuenta. La canadiense Anne Carson, considerada por muchos como el nombre mayor de la poesía de la lengua inglesa hoy. Nació en Toronto el 21 de junio de 1950. Los libros de Munro hay que leerlos, digamos. Trabaja Anne Carson, Alice Munro en la que sigue. Trabaja la poesía, trabaja sobre figuras de la industria cultural. La verdad que sus libros llegan en cuentagotas porque empezó a ser traducida hace poco al idioma español y a nosotros nos llegan los libros desde España. Así que tengan en su faro y en su bitácora Anne Carson. Hay un texto sobre Marilyn Monroe como mito homérico hermosísimo, así que la recomiendo. Y la que les había nombrado recién, Alice Munro, que es premio Princesa de Asturias de las Letras 2019 y es una gran poeta, una gran escritora que le gusta todo lo que tiene que ver con la mitología clásica y griega. Gracias a una profesora que en los almuerzos de la escuela secundaria se dedicó a enseñarle la literatura clásica y griega. Ella se hizo amante de esa literatura y la abrazó con fuerza. Hoy por hoy es una de las grandes poetas del mundo. Así que recomiendo leer todo lo que tenga que ver con esta escritora.
Que también ha llegado al cine. Hay una película que se llama Lejos de ella, que está basado en la novela homónima de Alice Munro, que fue nominada al premio al mejor guión adaptado y que trata es cuando un hombre enfrenta la institucionalización de su esposa debido a la enfermedad de Alzheimer. Este hombre se va a enfrentar a algo tremendo cuando ella va a transferir todos sus afectos a otro hombre. Ella es Julie Christie y quien está involucrada en esta película nuevamente, Sarah Polley.
Un gran nombre. Mira qué interesante, ¿no? Además de actriz y directora, traer al mundo audiovisual a los grandes nombres de la literatura. Anne Carson es poeta y Alice Munro ha escrito algunas novelas, no tanto como Margaret Atwood, pero es especialista en cuentos.
Exacto.
Y cuando le preguntaron por qué no se dedica más a la novela que al cuento, es que ella, con humor e ironía, dice que yo escribía cuentos, empecé a escribir cuentos mientras tenía mis ratos libres de mis hijos. Entonces me acostumbré a la métrica del cuento y ya no me sale escribir novela. Es muy, muy interesante. Los cuentos de Munro son traducibles para series, para pelis y para teatro también.
Fundamentales.
Porque me parecen como bastante power estas tres mujeres que hay que conocerlas más. Margaret Atwood, Anne Carson, Alice Munro. Todas vienen de esta ciudad maravillosa. Thank you. Bueno, ¿le gustó las autoras y escritoras? ¿Se llevan libros de ellas?
Me
o no?
Llevo todo.
¿Usted le gusta leer en ambas lenguas?
Literatura canadiense, ¿sí? También, extraordinaria. Bueno, extraordinaria.
Bárbaro. Nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir. Qué
sí,
corto se nos hace.
Espero que me invite un traguito rico dentro de un rato, pero hay saludos que tenemos que mandar. Agradecimientos. Saludos. ¿A quién?
Y bueno, a Pablo Natale, el querido Pablo Natale, que nos ha mandado otra vez un audio explicándonos esta película extraordinaria de Cronenberg. A Natalia Dicienzo, que es esa voz, esa actriz tan maravillosa y esa voz que ya se repite leyéndonos fragmentos. Esta vez leyó dos fragmentos de Incendios de Bagdim Mowawad, obra de teatro que fue llevada al cine por Denis Villeneuve. Natalia Dicienzo, que que vive en Buenos Aires y que de allá nos manda esta maravilla, estos audios y nos acompaña.
Bueno, muchísimas gracias. Usted reestrena ahora en Buenos Aires.
Sí, reconstrucción en ausencia.
¿Por qué no lo decimos? Porque esto
se reestrena.
Estamos en Canadá, pero llegamos a todo el mundo.
Se reestrena mañana domingo a las 5:30 de la tarde en Patio de Actores, reconstrucción de una ausencia en Cava. Y en breve, en septiembre, vamos a tener novedades sobre la misma obra aquí en Córdoba.
Yo les cuento que quise hacer el casting para esta obra y no quedé. Así que, bueno, nosotros nos pueden leer, a ustedes los pueden leer los sábados en la plataforma de CBA24N.
Exactamente.
¿Sí? ¿De qué escribe usted?
Yo escribo sobre series.
Bueno, y a mí los domingos.
¿Y usted de qué escribe?
De lo que se me ocurre. Pero fundamentalmente de cine. Así que estamos ahí como plebeyo, como divisador. Así que también lo pueden.
Estamos en todos lados, la gente se va a hartar de nosotros.
No, bueno, así pero digamos, ahí ya estamos. Ya no viajamos ahí.
No.
Simplemente no viajamos.
Ahí nos viajan.
Ahí nos viajan. Pero hablamos de cine y de series y está bueno leer y tener como una bitácora de viaje. Bueno,
nos vamos desde Canadá.
Yo no me saco los patines.
No se lo saque, tome un traguito. Nos vamos a ir con una canción archiconocida. Yo la elegí para usted, plebeyo. De una película de un director canadiense, lo nombramos hoy, James Cameron, nuestro querido Terminator, cantada por una de las artistas canadienses más conocidas y que más ha vendido en el mundo, Celine Dion.
Es de acá ella también, le voy a tocar la puerta.
Va entendiendo de qué estoy hablando. Nos vamos a la proa del barco, plebeyo querido. Miramos el horizonte que se presenta esperanzador. El capitán, con esa barba blanca, nos mira y sonríe. Abrimos los brazos y gritamos: somos los duques de la conversación. We are the dukes of conversation. Mientras el viento nos da en la cara y aullamos como lobos. ¡Au! Aullamos, plebeyo, a bailar hasta estrellarnos contra el iceberg del amor.
Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door and you're here in my heart, and my heart one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you.